Y tras tres semanas del asalto, de la invasión, de lo que ustedes quieran denominar a la frontera española en Ceuta, la indignación entre los vecinos ceutí no hace otra cosa que seguir creciendo. Ayer se trasladó a través de un dispositivo policial conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional a los inmigrantes que estaban acampados en la playa del Trampolín. Lo comentábamos a primera de la mañana como última hora de la mañana de ayer. Pues bueno, lo que pasó en el día de ayer en Ceuta demuestra la inoperancia del gobierno de España, puesto que ha sido un traslado de va y ven. Los acompañan a los centros extraordinariamente preparados en Lomo Colmenar y en Lomo Margarita, seccionando o segmentando a la población inmigrante ilegal que estaba en la playa del Trampolín entre marroquíes y no marroquíes, entre marroquíes y subsaharianos. Los de Lomo Colmenar serían los marroquíes y los de Lomo Margarita, los subsaharianos. Pero ni unos ni otros se encuentran satisfechos con lo que allí se encontraron, con lo cual, poquito rato después, decidieron que volvían a la playa del Trampolín, suspendiendo las tareas de limpieza que se habían iniciado por la inseguridad de los funcionarios, de los trabajadores públicos que estaban realizando esas tareas. La indignación de los ceutí al máximo, porque además siempre se desprotegen a los barrios más humildes, con lo cual ya empieza también a sumarse a la clase entre ceutíes, la lucha entre los ceutíes y los inmigrantes, también entre la lucha entre clases, los ricos y los pobres. ¿De verdad esto estaba planificado para solucionar el problema? Pues no lo han solucionado. Y además demuestra que no hay intención alguna de hacer caso a la directriz, al Consejo de la Unión Europea, de devolver absolutamente a todo el mundo. Mientras tanto, planea también el traslado de las 500 menores que están siendo atendidas, que no son todas las que están. Porque empiezan otra vez a hacerse cábalas con los números. ¿Cuántas personas están conviviendo de manera irregular en Ceuta? Porque los datos que aportan, decían, en la playa del Trampolín hay 4.000. Bueno, pues resulta que ayer salieron 2.500. 1.500 para allá, 500 para el otro lado, pero en número redondo, ¿no? Pero falta gente. ¿Dónde está la gente que no se ha trasladado en el día de ayer? Las autoridades policiales y las autoridades locales advierten que no solamente están los que están concentrados en la playa del Trampolín, que también hay en los montes de Ceuta, que también hay en todos los barrios, centenares de y pandillas de gente caminando por las calles sin control. No ha sido capaz el Estado de España, el Reino de España, nuestro gobierno central, las autoridades públicas, de hacer tres semanas después un censo de las personas que atravesaron la valla y se quedaron. No lo saben. Si son buenas personas, si son malas personas, si son carpinteros, fontaneros, si son delincuentes, si son violadores, si son espías del Reino de Marruecos, si son narcotraficantes, si son yihadistas, no lo saben. No saben ni el número de las personas. Y esto no le llama la atención a nadie en el gobierno de España para tomar medidas urgentes. El MASAN, la ministra de Inmigración, lo que sí carga es contra la falta de colaboración y echar gasolina al fuego de la oposición, porque lógicamente la culpa de todo esto es la oposición que no colabora. Y si faltaba alguien, apareció Óscar López, bien morenito de su periodo vacacional, con las pilas cargadas para arremeter también con la falta de colaboración de la oposición. De verdad que todo esto demuestra que no es que seamos un Estado fallido, pero que no vamos por buen camino. ¿Dónde está la emergencia nacional? ¿No es suficiente lo que está pasando en Ceuta como para que alguien tome las riendas del tema? ¿Por qué no se hace cargo a alguien con un mando único? ¿Por qué no se establece una hoja de ruta, un objetivo? Porque el hecho de que se estén preparando campamentos, ¿qué quiere decir? Que se van a atender a estas personas durante unos meses, unos años, según dice Vivas, con poquitos policías, dedicándose a hacer eso, el censo, contabilizar y personalizar cada una de las personas que han atravesado la frontera y que conviven con los ceutíes. Han mandado 16 policías, harían falta 40 o 50, pero han mandado 16. Bueno, hay 16, han mandado 6 más. No somos capaces, lo denuncia el presidente de la ciudad autónoma, a este ritmo tardamos un año en saber cuánta gente hay, con garantía. Más afiliarlos y tener claro a qué se dedican o qué pretenden con esta entrada en nuestro territorio nacional. Tres semanas después todavía no sabemos el número de personas y encima los datos contradictorios y nadie se pone colorado y nadie hace nada. Lo peor es la inacción, ¿no? Ayer lo decíamos a Juanma Moreno, que a pesar de que tenía que decirlo, lo dijo, ¿no? Primer presidente de alguna comunidad autónoma que visita Ceuta. El gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias y en eso tengo que darle la razón. No puede pasar en un país moderno que tres semanas después de haber sufrido lo que se sufrió, sin saber todavía cuánta gente realmente pasó en la frontera de manera ilegal, todavía hoy no sepamos quiénes están allí y qué pretenden hacer en nuestro país. Desde luego, la convivencia se está deteriorando y todo esto no llevará a otra cosa que no sea alterar el orden público, porque el límite de la paciencia de las personas que conviven allí pues es limitada, tanto la de unos como la de otros. Los que han llegado nuevos y están buscando un futuro, pues tendrán más paciencia, pero los que estaban viviendo en su ciudad de una manera normal y natural, algunos de ellos han tenido que salir de sus propias casas y sus propios domicilios para estar más protegidos en otro territorio o parte del territorio nacional. Esa convivencia se va deteriorando y nadie está poniendo freno. Eso sí, no reconocen que se estén produciendo problemas específicos, como la seguridad de las mujeres y las niñas, que está en entredicho totalmente. No se reconoce ni el número de denuncias puestas, ni de violaciones probadas. Eso sí, se preocupan de intentar sacar a las niñas lo antes posible. Pero hablan solamente con los amigos, hablan solamente con la Comunidad Autónoma Navarra, donde sí gobierna el PSOE, pero no se dirigen al resto. Al resto la imposición. Aquí ordeno y mando y te mando los que sea, sin preguntarte. Hay una descoordinación, un desorden, realmente que llama la atención y es preocupante. No se ve una línea de actuación clara, lo que sí se entiende es que no van a devolverlo, porque el hecho de montar campamentos, que van a ir creciendo el número de plazas, indica que a los mayores de edad también se les va a sumar a la nueva población española, o por lo menos a los residentes en España. La legislación española dice lo que dice y hace lo que hace, pero cuando nos interesa aplicamos los criterios de Europa y cuando no nos interesa, no. Y todo esto, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué pretende el gobierno de España con la actuación que está realizando en Ceuta? ¿Qué objetivo se persigue? Complicado de tenerlo claro, pero como no lo tenemos claro, aparece el caldo de cultivo para la teoría de las conspiraciones. Y entonces la mente humana imagina cosas que a lo mejor no son tan malas como imaginamos. ¿Pero dónde está el presidente del gobierno de España? ¿No es suficiente el problema que estamos viendo en Ceuta? ¿O es que a alguien le interesa que esto se prorrogue en el tiempo de una manera indefinida para que nos acompañe durante meses y que la indignación del pueblo ceutí, que son 80.000 que votan al PP mayoritariamente, pues extienda este malestar a la población nacional y con un conflicto entre la humanidad que tenemos los españoles para atender a los inmigrantes y la intolerancia de la parte de españoles que cada día son más, que se van arrimando a tendencias ultraderechistas para exigir que se controle nuestra frontera, que no nos sintamos inseguros en nuestro territorio porque nos invadan centenares y miles de personas que no sabemos a qué vienen, criticando que esas personas que tienen miedo lo que son fascistas, intolerantes, gente xenófoba, que no quieren construir, compartir con personas humildes de otras partes del mundo lo que han construido aquí sus abuelos y bisabuelos y padres. De verdad que esto es lo que se persigue, generar otra fuente de conflicto. Pues en el mejor de los casos puedo llegar a pensar eso, si no otras cosas peores. Pero la falta de información, la falta de claridad, la falta de soluciones eficaces llevan a esto. Sin tener en cuenta cómo están perjudicando la convivencia en Ceuta entre unos y otros, que no puede derivar a otra cosa que no sea a conflictos. Pero bueno, allá cada cual con lo que decide. Hay más cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, que en las Urdes el incendio evoluciona favorablemente, aunque sigue en nivel 2, parece que se está estabilizando, no se ha controlado el incendio, pero ya se ha permitido que algunos vecinos regresen a sus hogares, aunque otros siguen todavía desalojados. En el área internacional todo sigue prácticamente igual, en el estrecho de Hormuz no hay avance, en Gaza siguen muriendo gazatíes y palestinos, sin que la comunidad internacional ya se llame la atención sobre eso. Rusia sigue atacando la capital ucraniana, lleva 24 horas haciéndolo. En esta ocasión ha acertado con un depósito de combustible que ha provocado un incendio bastante importante y sigue incrementándose el número de muertos civiles, que entre las últimas 24 horas se pueden contabilizar entre 20 y 25. Y una buena noticia también, que nuestro querido Carlos Alcaraz, tenista de referencia actual español, después de 4 meses de inactividad por una lesión en la muñeca, ha anunciado que vuelve a competir en el US Open, en el Abierto de Estados Unidos, donde empezó su carrera de éxito, sus grandes triunfos, con aquel primer Grand Slam que obtuvo en el año 2022 y que luego repitió en el año 2025. Este Grand Slam es quizá el torneo más emblemático en el que Carlos Alcaraz se encuentra más a gusto. Pero si todo esto fuera poco, ayer veíamos unas imágenes que nos ponían los pelos de punta. Una narcolancha enorme, una neumática de esta con muchos motores, no traía fardos de hachís de Marruecos, sino traía 62 seres humanos de Argelia. Y ni cortos ni perezosos, en una playa de Cartagena desembarcaban como en el día de la playa de Normandía. Yo me imagino si estoy sentado en esa playa con una butaquita, con una sombrilla, y veo llegar esa lancha llena de personas inmigrantes, que no sé a qué vienen, ni para qué vienen, si van a descargar fardo, o van a pasar a cuchillo a la población, que no era mucha la que estaba en esa playita de cartagenense. Pues claro, lo lógico, una desbandada de los inmigrantes, porque eran inmigrantes los que venían, entre ellos menores, 62 argelinos, bueno, provenientes de Argelia, algunos serían argelinos, otros subsaharianos, entre ellos al menos entre 15 y 20 menores de edad. Pues imagínense que todos a correr, los inmigrantes irregulares, ilegales, y los bañistas que estaban en la playa disfrutando de un día de verano. La imagen es desde luego patética, ¿no? Y demuestra una vez más que es necesario de una puñetera vez que se despliegue el Frontex para proteger nuestras costas. Y no se entiende por qué el gobierno socialista evita, prohíbe el despliegue del Frontex tanto en Canarias como en las costas sur y Baleares de nuestra península ibérica. Por ahí está entrando todo el mundo porque el Frontex está desplegado en el resto de Europa, sobre todo en Italia. Pero aquí no, aquí el gobierno de España no sé por qué no ha dado de explicación. Debe ser por razones humanitarias o porque a lo mejor el novio de Ayuso se lleva una comisión y para que no se la lleve no lo despliegan. Es ironía, entiéndanlo. Pero es que ya el grado de hartazgo es tremendo, ¿no? Es decir, ¿qué impide al gobierno de España desplegar una protección sobre nuestra frontera? ¿Qué queremos decirle al resto del mundo? Vengan, que aquí les recibimos bien, le damos techo, cobijo, un bocadillo de mortadela y algo de ropa para que se encuentren mejor y le vamos a dar 3 comidas al día. Ustedes tráiganos enfermedades, inseguridad, pero nosotros lo vamos a atender bien. Eso es humanidad. ¿Y los que están viviendo en este país no también no hay que preocuparse por ellos? ¿Cómo les cambia la vida cuando pasan estas cosas? Pero bueno, estas son reflexiones que son de ultraderecha, lógicamente, y de tendencia fascista, según el gobierno de España. Vámonos a nuestra comunidad autónoma, porque aquí estamos de momento olvidados de la inmigración, aunque sigue existiendo, siguen llegando en menor cantidad, mucha menor cantidad que hace unos años, pero seguimos conviviendo con inmigrantes, tenemos menores en distintos centros de acogida y tenemos inmigrantes en el centro de las raíces, que ya nos hemos olvidado, que si pasen por la carretera de la Laguna a la Esperanza y verán cómo en ambos lados de la carretera hay paseando personas de raza negra, pero bueno, y no negros, también hay marroquíes, pero bueno, nos hemos olvidado un poco de esto porque hay otros temas que nos llenan la actualidad. El que nos viene acompañando hace un par de días es el tema, el escándalo Mejía o el caso Mejía, del viceconsejero de Hacienda del gobierno de Canarias, que ahora se sabe que sí declaró en el año 2024 esa vinculación que se ha denunciado de esta semana con varias empresas familiares, la de los chocolates, la de la pasta y la turística. Esa declaración no aparece en el portal de transparencia del gobierno de Canarias, pero según dicen fuentes del Ejecutivo Regional, fue presentada por Mejía ante el gobierno de Canarias. Hacienda ha conseguido finalmente, la consejería, sacar de la chistera un argumento que es débil y escaso, pero ya esa es la línea de defensa, esa supuesta defensa, con esa supuesta comunicación de declaración de actividades, de bienes, de derechos y de obligaciones patrimoniales del viceconsejero que hizo llegar al gobierno regional, sin ser pública hasta que se ha levantado la tapa de la caja. Bueno, pues esa es la línea de defensa que seguramente cuando vuelva de sus vacaciones la consejera y el vicepresidente hayan encontrado en el Partido Popular para defender la figura de Mejía. Probablemente dentro de 2 o 3 semanas ya nos habremos olvidado y lo más probable también es que no pase absolutamente nada. La oposición, que también la ha pillado de vacaciones, intenta hacerse ver. Nueva Canarias habla de crisis en el gobierno de Clavijo y exige que den explicaciones a la polémica, que señala al viceconsejero de Hacienda como una persona que ha tapado alguna de sus actividades. El secretario general del Partido Nacionalista se pregunta qué controles se realizaron y además pide que la información que conocía el gobierno de Canarias, por qué no se había expuesto en el portal de transparencia, no se había hecho pública. Esas vinculaciones empresariales de Gabriel Mejías Martínez, que insisto, no aparecen en ningún portal de acceso público. Y el PSOE sigue pidiendo explicaciones al vicepresidente Manuel Domínguez y a la consejera de Hacienda. Y también le pide que aclare las actuaciones que desde el gobierno de Canarias se pudieron hacer para poder beneficiar a las empresas en las que participaba en su consejo de administración el señor Mejías mientras que ostentaba el cargo de viceconsejero. En concreto, esas modificaciones de la IEM para favorecer a las chocolatinas fabricadas en Canarias frente a las fabricadas en el exterior y esa subvención que se adjudicó a la empresa de hostelería a través de la Consejería de Turismo por un importe de 300.000 euros. El tema es feo, pero probablemente nunca lleguemos a saber pues todas las vinculaciones de esto. Y desde luego, la actuación del Partido Popular, a pesar de estar en vacaciones, entre escasa y nula. Bueno, y el error de la moratoria turística del año 2001 va a acompañarnos también, porque nos ha provocado un gasto extraordinario en nuestras cuentas autonómicas de 500 millones, que coincide con la cifra que cada año, desde el Gobierno de Canarias, se destina, a través de los presupuestos de la comunidad autónoma, a atender a la dependencia. Así que la cifra no es nada desdeñable. Comparativamente, ya ven, en una sanción, en un error, en un pago de un error de nuestros políticos, se gasta en un año lo mismo que en dependencia. Porque no son los políticos que fueron los responsables de este error los que asumen con su patrimonio personal en vez de pagarnos a nosotros. Así no me extraña que el reparto de la riqueza en Canarias sea como es, ¿no? Porque no olviden que estos 500 millones los vamos a pagar entre todos los canarios y además se los vamos a pagar a la clase hotelera, a los dueños de los hoteles que se vieron afectados. Creo que ninguno de ellos está en el paro, creo que ninguno de ellos tiene ningún tipo de ayudas de subsidio ni está cobrando el salario mínimo vital. Es decir, sacamos dinero de todos los canarios para dárselo a una pequeña clase. ¿Esto es un error o a lo mejor estaba premeditado? Debemos que estar contentos porque no van a ser 1.000 millones, sino que van a ser 500. 500 millones porque el Tribunal Superior de Justicia y Generalidad nos había condenado a todos los canarios a pagar 1.000 millones. Y han llegado al acuerdo de 500. Y ayer lo celebrábamos, ¿no? Pero bueno, también es curioso cómo algunos se quitan el problema de encima. Por ejemplo, Román Rodríguez, que hasta hace dos días estaba presumiendo de que había sido él el conductor de esta moratoria turística tan necesaria en la actualidad por el tema del cambio del modelo turístico. Y ahora dice que no, que él no tenía culpa, que era Paulino Rivero el que tuvo la culpa de los errores que se cometieron en esa moratoria turística. Más de lo mismo. Yo no tengo responsabilidad ninguna, la culpa es del vecino. Aunque en ese momento fuéramos presidente y vicepresidente del Gobierno de Canarias, es decir, pero éramos de partidos diferentes, no, eran del mismo. Bueno, la regularización de personas migrantes ha aflorado en Canarias a más de 11.000 empleos que estaban en la economía sumergida. 6 de cada 10 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social registradas durante el último año responden a este proceso de regularización de inmigrantes irregulares que se incorporan así al sistema de protección social de las personas que desarrollaban una actividad laboral y que estaban fuera de los registros oficiales. Esto está bien. Se podía haber hecho de otra manera, pero de todas maneras hay cosas que, a pesar de que se hacen mal, llevan a buenos resultados. Y Canarias crea un innovador test para detectar las superbacterias más comunes en la isla. Solo, en tan solo 2 horas de investigación, los microbiólogos del Hospital de la Candelaria han conseguido una alternativa para vigilar los brotes en tiempo real y evitar resistencias antibióticas a las tan preocupantes superbacterias. Y los centros sanitarios de Tenerife medirán sus niveles de gas radón, el gas que provocó el cierre de Protección Civil y policía local en Tacoronte por tener este gas que acompaña a las emanaciones del suelo en zonas volcánicas. El Instituto de Atención Sociosanitaria, el IAS, inspeccionará desde el próximo mes de octubre la presencia de este fluido. Ese es un gas peligroso que se acumula en los espacios cerrados en residencias y otras instalaciones del área metropolitana de Güímar y EICOT de los Vinos. Inseguridad en el sur de Tenerife. Se piden refuerzos policiales ante el aumento de robos y altercados. Llevan los comerciantes haciéndolo desde hace meses. La petición se basa en la retirada cantidad de incrementos de hurtos, robos, peleas y amenazas que afectan a turistas y a comercios, así como en los principales núcleos turísticos a los vecinos y vecinas. Prisión para el hombre que fue detenido por intentar provocar un incendio forestal en el norte de Tenerife. Se trata de un ciudadano extranjero del que no se aporta la nacionalidad, que fue pillado in flagranti gracias a la colaboración ciudadana. Se enfrenta a una pena de entre 6 meses y 1 año de cárcel por tentativa de propagar un fuego en un pinar del norte de nuestra isla. Indignación vecinal por la avería de agua que dejó sin suministro a 8.000 residentes del barrio Somosierra de la capital de Santa Cruzera durante casi 20 horas. Los vecinos de Somosierra lamentan la falta de información y atención municipal ante la avería de la red de agua potable. Y también vecinos del PRI se quejan por el desalojo de una concentración pacífica contra una obra del Cabildo Insular de Tenerife. Los manifestantes impedían el comienzo de los trabajos desde el pasado día lunes, previsto por el Cabildo, para solucionar las escorrentías e inundaciones que los vecinos se quejan que con eso no van a arreglar nada. Y 4 ofrendas florales y el silencio marcan el 18 aniversario del accidente de Spanair. El malestar en el trato recibido por las víctimas, por las familiares de las víctimas ante la justicia, centra los actos del homenaje, que fue muy calmado y pausado, centrado en una ofrenda floral en conmemoración a las víctimas del vuelo de Spanair JK 5022. Santa Cruz descarta la contaminación por aguas residuales tras verse una mancha marrón en Taganana. La coloración se vio en la playa del Roque de las Bodegas y, según apuntan fuentes municipales, podría deberse al arrastre natural del sedimento por el oleaje. Plataforma SOS Barrios Canarios ha reclamado este jueves al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y a la Autoridad Portuaria una actuación inmediata de limpieza del edificio de la antigua Cofradía de Pescadores de San Andrés, que está completamente abandonada, muy cerquita de la playa de las Teresitas, para que sean retirados los residuos, los escombros y los materiales deteriorados que se van acumulando en ese recinto desde hace años y que pueden acabar en el mar.